Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información, somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, en este lunes 3 de mayo, cargado de noticias y además de reacciones importantes. Acaba de pasar en Sevilla, ha perdido el Sevilla 0-1 con el Athletic Club y parece que la Liga es cosa de tres. Líder, Atlético de Madrid, 76. Segundo, Real Madrid, 74. Tercero, Barça, 74. El Sevilla se queda descolgado. Con 70 puntos a 6 del líder del Atlético de Madrid. Es una diferencia muy importante para los 4 partidos que le restan a la competición. El gol del Atlético ha llegado en el minuto 90. Gol de Williams en una contra cuando el Sevilla estaba volcado sobre la portería de Unai Simón, que ha sido el mejor del partido. Y el encuentro tiene una jugada polémica. Un centro de Navas en la segunda parte que da en la mano de Valenciaga. Centro que da en la mano de Valenciaga clarísimamente. Y el árbitro no considera que la jugada es penalti, ni tan siquiera la vio en el VAR, porque a los 10 segundos ya estaba explicando Gil Manzano a los futbolistas cómo era la mano, cómo era la jugada, y esto ha provocado la indignación de Lopetegui y de Monchi, que en la grada ha estado gritando y protestando la acción. Es una jugada muy difícil, dificilísima, es indiscutiblemente es mano, pero el centro es muy cerca, está muy cerca de el jugador del Athletic. Muy, muy cerca. Navas está a 1.5 metros, 2 metros del jugador del Athletic, al que apenas le da tiempo para retirar la mano. La mano es, insisto, indiscutible. Así que primera opinión. Pedro Martín. Hola, Pedro. Muy buenas.
Buenas noches.
¿Para ti es penalti?
No.
¿Para ti no? Fouto, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Para ti es penalti?
Totalmente no. Mano en posición natural, abajo, que intenta quitar, que solo la mueve el golpeo del balón y que intenta quitar y que intenta evadir, no invadir. Por tanto, es una mano que la ha visto Gil Manzano en el campo, que no tiene ninguna intervención, cero intervención de VAR, porque la ha juzgado el árbitro en el campo y no hay error manifiesto porque la ha visto perfectamente en el campo. Además, para el Comité Técnico de Árbitros no es penalti, no es penalti.
No, vale, no me grites, hombre.
Está
vale.
Claro, ¿no?
Está
claro.
Sí, pero sí. Que escucha, que esto tenemos oyentes, no sordos, ¿eh? Bueno, alguno estará peor que otro.
Es una mano difícil y me llevó las manos a la cabeza, que digamos que esa mano es difícil.
No, pero
pues,
tiene razón.
Pero, pues,
muy fácil. Pero
el problema yo acabo es que de ver una toma en gol, acabo sí. De ver una toma en gol que me hace dudar.
No, tengas ninguna duda, Juanma, ninguna, porque vale, no la tiene.
Si el problema
ni el árbitro
ha habido
del campo, ni la tiene el árbitro que está en el VAR, ni la tiene el
Pedro, ¿qué dices?
No, que el problema es que ha habido varias de esta liga que se han pitado igual.
Entonces, dime claro. Cuáles, y las jugamos, y las comparamos.
Si quieres te saco 5 o 6.
Sí, sácalas y
vale,
las comparamos.
Pues mira, en lo que te saca las manos vale. Pedro Martín, vamos a escuchar la rajada que se ha marcado Lopetegui después del partido en los micrófonos de Gol sobre esta jugada.
El tema del penalti, lo he visto y desde mi punto de vista es absolutamente claro. Bueno, pues no lo han pitado, hemos tenido esa mala suerte de que no lo han visto, y ni aquí ni en el VAR. ¿Y qué le vamos a hacer? Luego me han sacado la quinta amarilla por darle la mano al árbitro también, sin hablar absolutamente nada. Sinceramente, tampoco me la merecía. Pero bueno, poco más puedo decir.
¿Sigue vivo el sueño de la Liga?
Bueno, nosotros nos hemos ganado el derecho a... El equipo ha hecho una temporada absolutamente fantástica en todos los sentidos, con todas las dificultades. Creo que ha sido un éxito conseguir la Champions a falta de 5 partidos, y ahora teníamos la ilusión que nos hemos ganado en el campo, de seguir luchando por los ojos.
Eso es lo que decía Lopetegui. Luego recuperaremos el sonido, hemos tenido ahí un pequeño problema con el ordenador. Saluda a los comentaristas del partidazo, Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿Para ti es penalti?
Rotundamente, lo siento por el Sevilla, rotundamente no.
Santi Cañizares. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Has visto la jugada?
Sí.
¿Es penalti?
No hay penalti ni polémica, desde mi punto de vista.
Ni penalti ni polémica. Guille Uzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas. Para mí no, pero estoy con Pedro en que penaltis así, parecidos, que no me pregunte cuáles, porque no me voy a acordar, pero yo esta liga he visto alguno parecido.
Es que ya, eso bueno, es trampa.
Es que no tengo memoria, si, pero yo si,
claro,
creo que he visto
si
algo
cada
parecido.
Vez que acierta un árbitro, decimos que es que se han pitado igual, que a lo mejor no. algún partido se ha pitado así.
Pero el problema de todas formas
estamos
no
estamos analizando la jugada de hoy.
El problema
es que Juanma os está preguntando por la mano
Fouto,
de hoy.
Relájate, no relájate, que somos muchos, Fouto, relájate. Claro. Digo que el problema no es que hoy no se haya pitado, el problema es que se haya pitado en otras ocasiones. Pero hoy está bien.
Claro. Bueno, David Sánchez, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Para ti es mano?
Para mí penalti.
No tenía ninguna duda de que tú ibas a ir a contra
no, es que
¿lo dices a conciencia o eres así?
Lo digo porque ahora os dirá Pedro que otros penaltis se han pitado, pero para mí le dan la mano sí, y para mí el hecho de que digan una posición natural no quería, bueno, se lo dice Fouto, yo no lo sé. Yo sé que le dan la mano.
Bueno, eso lo dice el árbitro, David, no
sí,
yo.
Sí, sí, también me dijeron que aquel agarrón de la Igleta Ramos iba a pitar a partir de aquel día y nunca más ya, se pitó pues, ninguno.
¿Qué pregunta habías hecho tú? ¿Qué le preguntabas a David, Santi?
¿Yo?
Sí.
¿Las preguntas? ¿A David?
Sí.
No, no le preguntaba nada, ¿no? Sí,
no, hace, si había visto la imagen, ¿quién te lo preguntó? Es que no sí, sé.
Cañete. Ah,
sí, ya me la acabo de ver otra vez. He visto partido.
O sea, es previsible que David, bueno, en su concepto pues nada, de fútbol que tiene, vea penalti contra el mundo.
Bueno,
es previsible.
Bueno, vaya noche que tenemos.
Es normal.
Señoras, señores, tenemos
A nadie ha sorprendido.
Tenemos una gran noche de radio por delante. No os ríais, que esta es una frase muy importante y muy contundente. Tenemos una gran noche de radio por delante. Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, creí que no me ibas a preguntar.
¿Penalti?
No, pero en la primera parte de la liga se pitaron penaltis.
Pues nada, Fouto.
Con unas
pues
manos.
Pues vamos a traer a esos penaltis que se han pitado y los comparamos.
Palomar,
creo y que otra estamos cosa, comparando otra cosa, penaltis que no tienen nada que ver.
Otra cosa,
bueno.
no puede decir un entrenador del Sevilla que el VAR no lo ha visto. O sea, el VAR lo ha visto y ha pensado, ha decidido
lo
mismo. Y el árbitro también. Claro. O sea,
perdona, lo ha visto el árbitro que está en el campo. Es que lo ha visto el árbitro que
ya,
está en el campo.
Fouto, pero es que, de verdad, o sea, a ver si dejamos de engañar a la gente. Que es que el árbitro y el VAR lo ven y deciden que no es penalti.
Vale. Perdona, pero es que,
no
es que para,
que no lo
para
visto,
el que no es penalti es para el que está en el campo.
Vale,
Fouto.
Tranquilo, tranquilo.
No, sí, estoy tranquilo.
No, no estás tranquilo. No estás tranquilo y nos estás poniendo nerviosos a todos, que es lo peor.
Venga, vamos.
No, venga. Palomar, hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú estás tranquilo?
Muy tranquilo. Para mí no es penalti, porque si llega a ser penalti hay que incorporar bolsillos en los pantalones y los jugadores deberían jugar con las manos en los bolsillos y eso no sería fútbol. Pero estoy de acuerdo con vosotros, contigo, que es una mano difícil, y los que lo hacen difícil son los que, viendo esta misma jugada en otras acciones, sí que decretan penalti.
Vale, David, pues David Sánchez o Julen Lopetegui. Por
o sea,
cierto,
a Navas,
que es el protagonista de la acción, sí, hay unanimidad casi. A Navas, que es el protagonista de la acción, le han preguntado y dice que el árbitro ha considerado que no era penalti y punto. Tampoco Navas no ha rajado nunca en su vida, o sea que tampoco lo iba a hacer esta noche. Ahora estamos en Sevilla con Oliva, que está preparado, y con Víctor Fernández. Oliva, hola.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Víctor, muy buenas.
Hola. ¿Qué tal?
¿Para ti penalti? Víctor.
Yo creo que no es penalti.
Vale. Oliva, ¿para ti tampoco?
En el fútbol, tal y como yo lo entiendo, no, pero claro, como hemos visto, 1.500 penaltis de estos tan ridículos esta temporada, o incluso con menos mano, o sea, si lo pita no pasa nada, pero es que claro, es que nos hemos olvidado de la esencia del fútbol.
No, si lo pita sí pasa algo.
Ahora lo hablamos todo, porque es que tenemos que contar muchas cosas. Yo sé que viene la mayoría de la gente a esta hora ya, más o menos con las cosas importantes sabidas, porque hay mil formas de enterarse ahora mismo de la actualidad, pero simplemente recordar que ha habido dos partidos de segunda de la Liga Smartbank, ha perdido el Rayo, Sabadell 2, Rayo Vallecano 0, y ha ganado el Alcorcón en Albacete. Albacete 0, Alcorcón 1. Que mañana se juega el City Paris Saint-Germain. Partido de vuelta, semifinal. Recuerden que ganaron los ingleses 1-2 en la ida. La principal noticia es que el Paris Saint-Germain está pendiente de Mbappé, que hoy, al bajarse del autobús en su llegada a Londres, en la entrada al hotel de concentración, mostraba una cojera casi sospechosa, porque parecía que estaba encantado con que las cámaras le enfocaran cómo cojeaba, casi para ver si puede jugar o no. Varane es el que no va a jugar frente al Chelsea. Tiene una sobrecarga en el aductor derecho, va a estar unos 10 días de baja. Se pierde dos partidos clave. Se pierde el de el miércoles contra el Chelsea y, por supuesto, el del Sevilla el fin de semana. Y luego, otra cosa que ha pasado hoy. Y es que Messi ha reunido en su casa a toda la plantilla del Barça, acompañada por sus parejas, por sus mujeres. Y en esa comida, en esa celebración, al parecer estaban festejando el título de campeones de la Copa del Rey. Porque, según cuentan, había un vinilo dentro con un logo que ponía campeones, con la foto de la Copa del Rey. De hecho, las cámaras de televisión que estaban aguardando allí a la puerta de casa de Messi captaron en algún momento de la sobremesa este sonido.
¡Campeones!
Gritos de campeones, campeones, que evidentemente no es que, supongo, estén adelantando nada de lo que vaya a pasar en la Liga, sino que a lo mejor estaban haciéndose una foto todos juntos con ese fotocol o ese vinilo de campeones de la Copa del Rey. Otro tema distinto es si le va a pasar algo a Messi por juntar en su casa a 40 y pico, 50 personas. Es cierto que pertenecen a una burbuja, como se llama y todo eso, pero yo creo que no está permitido ni con burbuja, me parece. No lo sé, pero es un tema complicado, 40 y pico, 50 personas, por mucho que sea al aire libre, y que además que sea con luz y taquígrafos, público y notorio. A ver qué pasa y a ver si dicen algo mañana desde el gobierno, porque es un asunto que le puede dar algún problema a Messi. Fíjense cómo es la historia en el Valencia, que las destituciones de los entrenadores del Valencia ya casi van en un breve, a las 11:40 de la noche. Antiguamente, cuando el Valencia echaba a un entrenador, era la noticia de apertura de cualquier programa nacional de deportes en la radio. Hoy es una noticia más en el día. Han echado a Javi Gracia, está a 6 puntos de la zona de descenso y se va a falta de 4 partidos. O lo echan a falta de 4 partidos. Y coge el equipo Boro. Por sexta vez coge el equipo Boro. Tremendo. Luego lo comentamos, ya que está esta noche aquí Cañete y estamos en Valencia. Ojo a estas declaraciones de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Ha estado en Asturias, ha sido recibida por el presidente del Principado, Adrián Barbón, y ha dicho que ahora mismo no es aconsejable que el público vuelva a los estadios de primera y segunda división.
La situación, como les decía, presenta una variabilidad muy importante en las comunidades autónomas. Hay algunas que tienen una incidencia acumulada por debajo de 70 y otras que están próximo a 400 o por encima de 500. Por tanto, entenderá que una medida como la que usted plantea no sería igual en todo el territorio español y lo que queda de tramo creo que no sería lo más aconsejable.
Yo es que me quedo igual, señora ministra, porque aquí el problema que hay es la diferencia que se establece entre los acontecimientos de primera y segunda división y el resto de acontecimientos. ¿Por qué el virus tiene peligro en primera y en segunda y no tiene peligro en segunda B, en tercera división, en los toros, en los conciertos o en los teatros? Es lo que no se explican en primera y en segunda división.
Y en el baloncesto.
Y en el baloncesto. Es la diferencia de criterio. Los criterios médicos los entendemos, los respetamos y no nos queda otro remedio que acatarlos como llevamos haciendo más de un año. Pero lo que no entiende el fútbol es por qué a ellos no les dejan y en el resto de acontecimientos sí les dejan. Porque parece, Alcalá, que no va a haber público, ¿no?
Bueno, de todas formas, buenas noches, Juanma, parece que no. Quizá la ministra no lo sepa, pero el plan de la Liga no es abrir estadios en toda España a la vez. O sea, el plan de la Liga contempla perfectamente que haya comunidades con incidencia acumulada de 400 y otras con incidencia acumulada de 70 o por debajo. Es decir, el plan de la Liga, lo aprobaron así los clubes y lo ha recordado la Liga en un comunicado, dice que si la incidencia ahora mismo es muy elevada y está efectivamente en 400 o por encima en Euskadi y en Madrid, pues no abren los estadios de Euskadi y Madrid, pero sí abren los de Galicia o los de Valencia o los de Baleares, donde la incidencia acumulada está en 70 o menos. Así que el argumento de la variabilidad, como ha dicho en ese corte de voz, no es muy válido. Y el otro argumento, pues es el del criterio de por qué en el fútbol profesional no y en el resto sí, que eso la Liga tampoco lo entiende y la verdad es que empieza a haber un cabreo mayúsculo en Javier Tebas y en los directivos de la Liga porque es muy difícil de entender. Balaídos para ver al Celta de fútbol profesional no, pero balaídos para ver al Celta en segunda B sí. Y eso de los toros sí. Y eso de los mítines sí. Y el tenis sí, pero el fútbol profesional no y la Liga no lo entiende. El miércoles parece, Juanma, que es el día importante. Mañana es día de fiesta o de funeral para los miembros del gobierno, así que mañana, bueno, hay elecciones. El miércoles es el día importante y la sensación que tienen en la Liga es que el curso acabará como empezó, es decir, con estadios cerrados.
¿Fiesta o funeral? Que
claro, mañana es, para los ministros, o fiesta o funeral.
Claro.
Depende de
lo que vote Madrid.
Claro.
De lo que vote Madrid. A esta hora mañana ya
tiene pinta de funeral, pero bueno, pero que ya veremos.
Ya veremos, mañana, ya veremos. Nunca se sabe, nunca se sabe. Fouto, ¿la Liga qué dice? Así rápidamente, ¿qué titulares deja la Liga de estas declaraciones de la ministra?
Bueno, por si acaso la Liga, Juanma, lo que ha hecho es mandar un protocolo ya de 32 páginas a todos los clubes. Yo me lo he leído y te aseguro, Juanma, que ni en los toros, ni en el cine, ni en el teatro, en ningún acontecimiento lúdico, te diría de España o del mundo, es un protocolo tan exhaustivo como el que ha mandado la Liga a los clubes en ese borrador. Luego te amplío, separación de 3 asientos, acceso cada 15 minutos por franjas y por grupos, lo que hay que hacer cuando hay un positivo en el campo. Bueno, luego eso más o menos te lo explico, pero en ese protocolo, atención, Juanma, dice la Liga que en caso de aglomeraciones fuera del estadio, aglomeraciones que ya hemos visto en el recibimiento de autobuses al estadio de algunos aficionados, o hemos visto la Copa del Rey con el Atlético, la Real, en el caso de que esas aglomeraciones fuera del estadio y que fueran evidentemente del partido, no se respeten las medidas ni protocolos establecidos, la Liga se reserva el derecho de que ese partido se juegue a puerta cerrada. Es decir, cuando vuelva el público a los estadios, como haya aglomeraciones horas antes del partido, ese partido la Liga puede decir
cuando
que
vuelva
se
el público
cerrada.
Vamos a estar vacunados el 80% de la población.
Sí. No, no, pero bueno.
Esto es así. El público va a volver en septiembre. Y cuando vuelva al público, estaremos más o menos el 80%, el 70%, espero.
Esperemos.
Sí, pero se supone que este protocolo está hecho para ahora.
Sí, por eso te digo que ya no habrá esos problemas, se supone. Vale, luego lo ampliamos. Simplemente un par de cosas más. Ha palmado el Barça, David, la final de la Champions League de Fútbol Sala.
Sí.
3-4 con el Sporting de Portugal. Que,
Lo tenía ganado.
2-0, iba ganando, sí. Se puso 2-4 y luego 3-4.
Y con un palo, jugando bien al fútbol, final palmatorio.
Mira, en la Fórmula 1 va a haber público el fin de semana, 1,000 personas en Montmeló. Decir 1,000 personas en Montmeló es como decir, qué sé yo, había más...
100 personas en el Bernabéu.
Sí, más o menos, sí, más o menos. Y una de tenis, Carlos Alcaraz, se ha convertido en el jugador más joven de la historia en ganar un partido en el Mutua Madrid Open. Tiene 17 años. Le ha ganado en 2 sets al francés Manarino. Y el miércoles se va a medir a Rafa Nadal justo el día en el que cumple 18 años. O sea, juega en Madrid contra Rafa Nadal el día que cumple 18 años. Mejor regalo imposible. Mucho que comentar. Ya tenemos preparado lo de Lopetegui. El extracto en el que se escucha perfectamente el enfado del entrenador del Sevilla con el árbitro del partido.
Ahora la acabo de ver y bueno, desde mi punto de vista podía haber pitado perfectamente penalti. Tampoco hemos tenido suerte en esa toma de decisiones. El tema del penalti, que insisto, lo he visto y desde mi punto de vista es absolutamente claro. Bueno, pues no lo han pitado, hemos tenido esa mala suerte de que no lo han visto, y ni aquí ni en el VAR. ¿Y qué le vamos a hacer? Es lo que hay, poco más puedo decir a ese respecto. Y la jugada del penalti ya tampoco quiero reiterarme mucho, porque además, como me equivoco como un acento, pues seguramente me pueden sancionar, entonces prefiero morderme la lengua. Creo que hemos tenido muy mala suerte en que no lo han pitado. Mi opinión clara y franca es que ha sido, y más viendo los penaltis que nos han pitado este año en contra. Pero poco puedo decir, es lo que hay, y al final tienes que asumir y aceptar esas decisiones. El árbitro no lo ha visto, en el VAR tampoco, poco podemos hacer.
A Koeman le dimos bastante por algo parecido, por este tipo de declaraciones después de una jugada.
Escúchame, Juanma, y es que lleva razón lo que estás diciendo. O sea, es que realmente Lopetegui, que es un magnífico entrenador y que hasta hace una temporada fantástica, no es la primera vez que pierde un partido y se pone así, tratando de llevar a la polémica a una acción que, como hemos visto, salvo David Sánchez, hemos opinado 10 personas y todos estamos de acuerdo en que no es ni polémica, en que claramente no, o en que bueno, pero no. O sea, de ahí no pasamos. Entonces, es muy difícil intentar comprender que esto es penalti, por mucho que Lopetegui se ponga así. Y es muy fácil entender, pues, que muchas veces uno está enfadado y acaba el partido y el culpable es el árbitro. Pero creo que no hace bien Lopetegui. No le hace bien a él, no le hace bien al Sevilla, y es reincidente además cuando pierde los partidos.
Yo es que creo que hoy era consciente de que había perdido la posibilidad de luchar por
muy
la
bien.
Liga.
Sí,
sí, es una derrota que es muy dura, pero, Oliva, sí, Víctor.
No justifica. Pero no pinta nada al árbitro, sí, la culpa, sí.
A ver, Oliva. Sí,
pero que digo que no pinta nada Lopetegui yendo al área del Atleti a protestarle a Gil Manzano. O sea, recorrer 60 metros para irte al árbitro a protestarle esa jugada.
Al final del partido, oye, dices, ¿no?
Claro, lo puedo hacer cuando llega.
Le han sacado amarilla en esa acción.
Túnel. Sí, sí.
Mira, es que luego en rueda de prensa Lopetegui ha hablado precisamente de esa amarilla.
Ha ido al centro del campo, le he dado la mano, me ha dicho, hablamos dentro, le he venido a darte la mano y me ha sacado amarilla. No hay absolutamente nada más. Sinceramente, que un entrenador no pueda. No le he hecho la más mínima indicación de nada, de nada. Le he dado la mano, porque evidentemente sabía dónde estaba. Yo tenía 4 amarillas y me han sacado la quinta amarilla. No ha habido absolutamente nada más. Ni nada más puede decir, porque no ha habido absolutamente nada más. Insisto, nada más. Creo no. No merecía una amarilla para nada. No he ido a pedirle explicaciones.
Oye, una cosa. No se le puede sacar a María Lopetegui por ir a darle la mano al árbitro.
No, hombre, si es verdad lo que ha dicho.
Bueno,
¿no?
bueno.
¿Cómo?
Bueno.
Vamos a ver.
Y expulsar
Juanma,
a alguien por llamarle vaya personaje tampoco.
Bueno. O sea, que en todos los partidos no va al centro del campo a darle la mano a los árbitros.
Pero si te ha dado la mano. Lopetegui. Pero también el árbitro se tiene que poner en el papel del entrenador.
Pero no ha sido por eso, Juanma.
¿Cómo que no? ¿Por qué es?
Que no, Juanma, que no. Mírate la imagen. No ha ido a darle la mano a la señora
María. Él dice, yo creo que le hace observaciones.
A eso, ahí está su posición. Y Gil Manzano le ha dicho. Vete dentro, que dentro hablamos. Y él ha seguido ahí, dale que te pego. Y luego ya cuando se ha ido, le ha sacado amarilla.
Julen ha dicho que no le ha dicho nada.
Que lo conocemos todo. Vamos a escuchar también al árbitro. No dejemos.
Venga, que entre en antena.
Claro, llámale. Vamos a escuchar a la otra parte. No, si no hace falta llamar, si es que se ve la
cuando
imagen.
Cuando deje de contar los pines del Madrid, que nos llame.
Se ve la imagen perfectamente.
¿Este tiene pines del Madrid?
Es el que le pillaron en el Madrigal con la bolsa de pines.
Está el acta ya, ¿eh?
Y está consiguiendo lo que quería, que era no hablar de.
Dice, en el minuto 90, Julen Lopetegui se dirigió a mí para saludarme, aprovechando ese momento para que le explicara una acción del partido. Tras indicarle que se retirara al túnel de vestuarios y que allí le comentaría cualquier duda que tuviera, continué en su insistencia para que le explicase en ese momento una acción, viéndome en la obligación de mostrarle la tarjeta amarilla.
¿Ves?
Bueno, claramente que no,
le da la razón a Lopetegui, ¿eh?
Vale.
La secuencia vista en el campo a mí me da esa impresión, ¿eh?
Sí,
o sea,
a mí
que va, le da la mano y luego sí. Le pregunto, oye, ¿por qué no has pitado penalti? Sí, sí. Luego le hace así. De hecho, sí. De hecho, Gil Manzano se aparta un poco de Lopetegui, le dice que se vaya hacia
sí,
dentro.
Sí, sí, sí.
Ahora ya tenemos las dos versiones.
No, pero si la cuestión es ¿por qué has pitado penalti? No me parece tampoco razón como para sacar la tarjeta amarilla.
Depende del tono y de los gestos. Yo sí que creo que está.
Dentro te lo explico.
Se ha cruzado el campo. Entero, se lo explica. Para hablar con él.
Claro, el sitio también, donde va a preguntarle. No es lo mismo, creo yo, que preguntarle en la banda cuando llega.
Es que
preguntarle
una cosa
en el área,
una cosa,
¿no?
Es el lenguaje, que da lugar a muchas interpretaciones, porque muchas frases en este lenguaje pueden ser más o menos hirientes, y otra cosa es la actitud con la que se dicen las cosas. Es que vamos a ver, es que eso es obvio. Yo cuando, por ejemplo, salía de la portería corriendo a buscar un árbitro fuera del área, 40 metros, pues me amonestaba y no le había dicho todavía nada.
Así, ¿eh?
Pero es que iba corriendo a por él, porque me había enervado. Y normal que me sacara tarjeta amarilla. Es que no, he ido corriendo, pero no le he dicho nada.
Pero ¿sabes por qué, Cañizares? Porque tú tenías que estar en la portería y él interpretaba que si tú te salías de la portería, que ¿qué hacías allí? Es más fácil amonestar al portero si se sales de la portería que al resto.
Víctor Fernández, bajonazo absoluto. O sea, cuando menos lo esperábamos.
Bueno, yo creo que, aparte del tema arbitral, que yo creo que todos, creo, si me permites, Juanma, creo que todos hay que echar el freno de mano, porque si no esto va a ser insoportable. Todos, ¿eh? Cuando digo todos, es los árbitros, si pitan una mano, que la piten siempre, si no la pitan, que no la piten siempre. El periodismo, que deje ya de hablar de los árbitros, porque esto es insufrible. Aparte de este asunto, creo que el Sevilla, vamos a ver, la temporada del Sevilla es espléndida, pero para pelear por la Liga hay que subir un escalón más. Y creo que la primera mitad del Sevilla ha sido extraordinaria. Ha tenido cuatro ocasiones muy claras. Unai Simón ha aparecido en portero internacional de la selección española. Le ha hecho dos paradones a En-Nesyri. Y la segunda mitad los ha devorado la presión. A todos, al equipo y al entrenador. El entrenador está horrible hoy. En la segunda mitad se ha equivocado en todos los cambios. El Sevilla no puede terminar jugándose las ligas con el Mudo Vázquez, que no ha jugado en todo el año. Con De Jong, ha quitado a En-Nesyri, ha quitado a Suso, que son los que le han salvado la temporada. Ha estado horrible, preso de los nervios y creo que por ahí se le ha ido el partido y las opciones a Sevilla de seguir vivo, ¿no?
Sí, yo es que he visto un poco de ansiedad en el
sí,
Sevilla.
Pero eso es normal, Juanma.
Yo decía,
es que Juanma pelear
Anoche,
por la Liga, sí. Es que es pelear. Yo tengo una frase, sí. Decía, perdona, Oliva, discúlpame sí, y termino. Dale. Yo decía, llevo varias semanas diciendo, para ganar la próxima Liga, el Sevilla tiene que creer que puede ganar esta. Y creo que el Sevilla ha dado un paso porque ha creído de verdad que puede ganar esta. Y al creerlo, se ha estrellado con la presión. Pero es que ese paso lo tenía que dar y lo ha dado esta temporada.
Yo decía anoche en el tertulión, si recuerdas, Juanma, y lo preguntaba a gente que había peleado por Liga, ¿no? Incluso a Santi Cañizares, ¿no? Que el Sevilla hasta ahora había venido remando desde atrás y había llegado, ¿no? A esos cinco últimos partidos a jugarse la Liga. Pero que el primer partido en el que podía sentir la presión de verdad...
Era hoy, sí, señor.
En la carrera por la Liga, era hoy. Sí, y la ha sentido, pero no os podéis imaginar, ¿eh?
El Atlético de Madrid ha sentido presión, el Barcelona ha sentido presión.
Pero el Sevilla no está habituado a esa presión.
Todos sienten presión. La primera parte del Sevilla no me parece que haya sentido presión. Ha estado espléndido, no ha llegado al gol.
Se ha estrellado con Unai.
No, pero no empecemos a lugares comunes. ¿Cómo va a sentir la presión el Madrid y Barcelona, la misma presión que el Sevilla ganar una
liga? El Barcelona ha tenido la liga perdida, ganada, medio perdida. El otro día contra el Granada sintió la presión.
Tranquilos, hablemos.
El Atlético de Madrid ha sentido el vértigo.
Silencio. A ver, por ejemplo, Palomar, termina tu exposición.
No, digo que los equipos que han estado arriba o en trance de estar arriba, como estaba el Sevilla ahora, han sentido la presión porque la liga está muy apretada, porque la gente está muy cansada, porque la exigencia se nota cuando además estás remando, lo tienes cerca y no te llega. O sea que no solo el Sevilla.
Es que no me explica.
A ver, Víctor, explícate.
Vamos a ver. Cuando tú encaras algo a lo que no estás acostumbrado, claro, es que pelar una liga es muy complicado. Claro. ¿Cómo vas a tener? Claro que tiene presión el Barcelona y el Madrid, porque son super equipo, y el Atlético Madrid con delantero de 120 millones de euros. Pero el Sevilla tiene que dar ese escalón. Mira cómo en la Europa League no le pasa.
No solo por la presión, ¿por qué? Sino porque,
porque
temprano...
se siente superior, la confianza está habituado, y en la Europa League sale y dice, no, es que vamos a ganar. Y eso hay que generarlo, eso hay que creerlo, y eso es muy difícil si ha ganado una liga.
Para meter un gol en la primera parte.
Víctor, pero yo creo que no solo la presión, sino que los tropezones los han tenido todos, los han tenido también el Madrid, el Barça y el Atleti, que era un poco ilógico que el Sevilla no los tuviera. Ya ha llegado en este momento, pero podría haber llegado.
Dice Monchi en Twitter, orgulloso de mi gente, de los de dentro del campo y de los de fuera. Seguiremos soñando, seguro, porque hemos venido para quedarnos, a seguir molestando. Y parafraseando a JC Aragón, Juan Carlos Aragón, supongo. O JC.
Sí, Juan Carlos Aragón. Sí.
Los mediocres solo pueden conseguir algo de gloria viendo hundido a los demás. Forza Sevilla Fútbol Club. Es lo que acaba de decir Monchi.
Sí, a Monchi solo hay que darle las gracias, ¿no? Yo creo que la afición lo que él tiene que hacer a Monchi darle las gracias, porque la felicidad que genera este Mahara es extraordinaria, y creo que el Sevilla, pese a perder hoy, ha dado un paso de gigante. Palomar, a eso me refería, de cara a la próxima oportunidad.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que va a ser difícil una próxima oportunidad.
Porque tú lo digas.
No, efectivamente lo digo yo. Es mi opinión, porque creo que es muy difícil encontrarnos otra liga donde Madrid y Barça den tantas chances, tantas oportunidades a los rivales.
O si no en la Champions aparecerá, y al entrenador también le ha servido, porque el entrenador cuando revise el partido verá que se ha equivocado.
Es que le ha podido también la presión. Mira, un detalle futbolístico simplemente. Claro. Cuando tú te estás jugando todo, normalmente el Madrid, el Barça, el Atlético, a los buenos los dejas hasta el final, aunque tú tengas la sensación que estás atascado. A mí hoy me ha sorprendido mucho, seguramente esta lectura la hará también el entrenador, Lopetegui, que tú acabes el partido sin el Papu o Rakitic, jugadores con jerarquía, templanza, con gol. Esos jugadores, aunque estén mal ya en ese momento porque hayan bajado físicamente, los tienes que tener por el área. Porque Rakitic te puede coger una y te la mete, Papu una jugada aislada, y sin embargo ha acabado con jugadores que apenas han participado en la liga.
Claro.
Muy poquito, Óscar, Oliver el Torres, mudo, que ha participado muy poco últimamente, el mudo ha sido muy raro el manejo, pero yo creo, insisto, porque la ansiedad y los nervios le ha podido a todos en la segunda parte.
Pues gracias Víctor, gracias Oliva, si hay cualquier noticia más desde Sevilla, la contamos. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Oye,
un abrazo.
Y el Athletic, cuidado, que no es parte de esta historia.
Y se ha cargado.
Pero que es Madrid, que está siendo juez, se cargó al Athletic Madrid, se ha cargado al Sevilla y tiene pendiente jugar contra el Real Madrid. Cuidado con el Athletic,
Así es. Yo creo que antes no he podido intervenir. El problema del Sevilla es que ha jugado al último, habiendo ganado a los demás. Ahí es donde ha sentido la presión. Porque si hubiera jugado por delante, Sevilla, pues lógicamente, que está invitado a esta lucha por el título, no lo hubiera sentido así. Y no lo ha sentido la presión en la primera parte, y sí en la segunda, porque veía que se acababa el partido y las posibilidades. En cualquier caso, lo que dice Víctor es verdad. Es un salto. Pero primero, yo siempre digo que para ganar primero tienes que perder. Y el Sevilla se puede considerar que este año ha peleado la liga y que quizá la haya perdido hoy. Para ganar una liga en un futuro tienes que perder alguna antes. Te viene muy bien aprender de esa experiencia. Y es muy difícil ganarla la primera vez que la peleas. Tremendamente difícil. Pero no hay que restarle ni un ápice de mérito. Ni al propio Lopetegui, que hoy ha estado desafortunado, para mí, desde mi punto de vista, al acabar el partido, hay que restarle un ápice al trabajo que está haciendo. Ni, por supuesto, a Monchi, que hay un Sevilla que es Sevilla Fútbol Club con Monchi, o Sevilla Fútbol Club sin Monchi. Son dos equipos distintos.
Y yo quiero añadir, Santi, que haya hecho esta temporada el Sevilla sin el público en el estadio, me parece que todavía tiene más mérito.
Sí.
Porque si hay un equipo que que su público le lleva en volandas es el Sevilla.
¿Sale beneficiado el Real Madrid de lo que ha ocurrido hoy? Sí, ¿no?
Yo creo que sí.
De cara al fin de semana, digo, porque claro, el Sevilla va a llegar...
Cualquiera con... sabe. El Sevilla va a llegar más relajado y bueno, a lo mejor juega más tranquilo contra el Real Madrid, que más que apretado por las
exigencias. A ver cómo llega el Madrid también, te lo digo. Claro.
Pero, nunca se sabe.
Pero el Sevilla se quita presión, ¿eh?
Pero por eso digo,
juegue mejor sin
por
presión.
Eso digo que a lo mejor es peor para el Real Madrid.
A mí, yo no sé si digo una tontería, pero que haya diferente horario en esto, o sea, que se juegue el Barça Atlético de Madrid el sábado y el Real Madrid-Sevilla el domingo, me parece que influye, vamos, que va a tener incidencia, que tiene que ser así porque no hay otra opción y porque el partido del Madrid de Champions, pero me parece que puede tener peso, ¿eh?
Bueno, pero como toda la vida, ¿no?
No, bueno, en las dos últimas jornadas eso...
Ya, pero no vamos a unificar todos los horarios.
Pero bueno, pero es que está la Liga ahí en esos dos partidos,
eso sí, eso sí, pero no podemos hacer la Movistar, que es además una empresa a la que queremos mucho, que ponga todos los partidos...
Y que nos quiere mucho.
Y que nos quiere mucho, que ponga todos los partidos a la misma hora, porque precisamente los aficionados todavía quieren ver, sobre todo estos partidos, estos dos partidos, el Barça-Atlético de Madrid y el Real Madrid-Sevilla. Recuerden, Barça-Atleti... Sábado 4:15, Real Madrid-Sevilla, domingo 9:00 p.m. Vaya arranque de partidazo. Madre mía, qué arranque de partidazo. Bueno, os voy a invitar a un vino. Os voy a invitar a un vino.
¿Habéis?
¿Sí?
Muy bien.
Sí, sí.
Ah,
¿habéis, sentido alguna vez un flechazo vosotros?
Sí, muchas.
No me refiero a las flechas de Cupido, ¿eh? Me refiero al flechazo por un equipo, por un gol, por un coche. Bueno, pues en Bodegas Emilio Moro sintieron un día un flechazo por la uva de variedad Godello del Bierzo. Y el resultado, atención, son tres vinos blancos por los que vais a sentir amor al primer sorbo. Polvorete, el Zarzal y la Rebelía.
Polvorete.
Polvorete es el mejor.
Pues siempre. La Rebelía, flipas cómo está la Rebelía.
Bueno, estará,
y el Zarzal.
Pero yo me quedo con el Polvorete.
Ese para ti, Polvorete.
Buenísimos. Seguiremos hablando de ellos, por cierto. Seguiremos informando, ¿qué diría el otro? Emilio Moro, el Bierzo. El arte de hacer buen vino. Espectacular, de verdad. Cuando se retire Pepe voy a estar aquí, vamos. Voy a echar el currículum. Pero el primer día.
Vamos, yo me he enamorado.
Firmo por la mitad, fíjate. Pero vamos, con el mismo horario, ¿eh? Y a jugar al golf. 1:01, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Están opinando en el 637-23-0010, ese es nuestro WhatsApp, también en el Twitter, @partidazocope, y también en el Instagram del programa. Decía un oyente, qué difícil es saber ser un señor en la derrota. Hoy Lopetegui, Rajó, Koeman, un día sí y otro también. Aprender de Zinedine Zidane, que jamás pierde la compostura. Valenciaga abre la mano descaradamente, dice otro, y corta una jugada de gol. Penalti clarísimo. Mangazo al Sevilla y el del VAR del colegio madrileño. No hay nada más que decir. Decirle a Lopetegui que no le vi protestar cuando marcó el Sevilla al Atlético de Madrid y venía de una mano clarísima, clamorosa, a llorar al muro de las lamentaciones. Cuidado que si se enfada Monchi baja y retira al equipo. Otro comenta, si pitas unas manos en la primera mitad de la liga y las mismas manos no se pitan en la segunda mitad de la liga, ¿no se trata de una competición adulterada? Y dice otro oyente, como den positivo los jugadores del Barça por esta comida y no puedan jugar, les deberían de dar el partido por perdido. Eso sería un gran castigo por este comportamiento tan irresponsable.
Este tema va a traer cola. Este tema va a traer mucha cola. Ya lo veréis. Ya lo veréis, ¿eh?
No lo creo.
¿No? Ya lo veréis. ¿Hay algún mensaje más?
Sí, un oyente que habla de las quejas de Lopetegui.
Lopetegui, no llores tanto, porque otras veces sin hacer nada ganáis. Y vale, que decisión arbitral. ¿Qué pasa? ¿Que ahora hoy habéis perdido porque no ha pintado esa mano? ¿Qué pasa? ¿Que el portero no juega? Venga, hombre, venga, a chuchar y ganar al Madrid, que todavía tenéis tiempo.
Pues es el mensaje. Un oyente que se los manda directamente a Lopetegui. Hay veces que teníamos que darle a los oyentes el móvil de los entrenadores y que se lo pasen al WhatsApp. 12:03, yo quiero insistir, ¿eh? Tenemos una gran noche de radio por delante, una gran noche. Bueno, de hecho vamos a hablar de las míticas noches de García, de la Morena García, porque va a estrenar Movistar una serie y va a estar con nosotros Javier Gutiérrez, uno de sus protagonistas, uh-huh, o el principal protagonista, que hace de un personaje que se parece mucho, dicen, a García. Ahora le preguntamos.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.